Sábados, de 10 a 12.
¿Qué mundo nos dejaron?
Son las 11 y 21 y como anunciamos al principio, vamos a tener una entrevista con una... invitada muy, muy especial. Estamos con Marlene Guayar. Ella es activista travesti, autora de Travesti, una teoría lo suficientemente buena y diccionario travesti de la T a la T. ¿Cómo estás, Marlene? Un gusto.
Hola, buenos días. Muy bien, estoy, gracias. Vienen siendo días lindos.
Días muy lindos. Hace muy poco se promulgó la ley de cupo laboral travesti trans y quiero empezar un poco por ahí, digo, cómo esta micropolítica que tiene una potencialidad muy grande, ¿no? Como digo, tenemos una ley de identidad de género, tenemos cupo laboral trans, y me parece que la otra vez estaba escuchando lo que hablaban sus discursos en el 28J y al frente del Gomont, junto con Susi. Y esto de construir algo contundentemente amoroso y que por eso no es flojito, como decía Susi. ¿Qué es esa micropolítica que impulsa el movimiento travesti trans en la Argentina?
Y es, creo que tiene que ver con que nos hemos salido de la medida humana y de la medida planetaria, ¿no? Esto de ir y reproducidos ha sido muy mal interpretado. Y bueno, nada, hoy somos plaga en el planeta, destruimos todo, contaminamos todo. Y en eso lo que nos llevamos puesto es lo más importante, que es el concepto de quiénes somos y para qué estamos en el mundo, de que somos comunidades pequeñas, de nuestras relaciones sociales, y esas relaciones sociales, si son hipermasivas como son hoy, todas las personas, no sé, agolpándose para comprar el librito de Harry Potter, o queriendo entrar a lo de Tinelli. Digo, cualquiera de los ejemplos que podamos tomar de la realidad, el ticket de la autopista que vas a tirar y que tiene que ser producido y todo se transforma en basura. Creemos que la única manera de volver a rescatar todo eso y sobre todo nuestras relaciones sociales, de micropolítica en el hogar y tal, son volviendo a lo pequeño, a lo comunitario, y que esas microcomunidades donde nos conocemos, donde nos cuidamos, donde las relaciones son desde lo amoroso, pueden irse haciendo como una red, porque somos masa, pero pueden ir haciéndose una red en donde realmente podamos encontrar los mecanismos para que estas democracias que venimos construyendo vayan hacia lo participativo, realmente participativo, y no nos quedemos meramente en lo representativo, ¿no? Está todo bien, es lo que venimos pudiendo hacer, ok, pero vamos por más.
Totalmente. Bueno, algo a mí que me inquieta bastante y que creo que te lo transmití cuando te hablé por privado, en el ambientalismo como que hay algo con la masividad en este último tiempo, ¿no? Como digo, el sujeto político del ambientalismo en el último tiempo ha sido la juventud y que eso dio pie a una masificación y que muchas veces esa masividad implica una lógica heterosexual también al interior de esos movimientos. Digo, ¿cuál es el fracaso, Paqui, de la política y de esos movimientos que por ahí no revén esas lógicas?
Son las prácticas desde la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Porque no estamos hablando de que no tengas prácticas heterosexuales, si son tu elección, está obvio, no. Pero las prácticas y esas pequeñas celdas en las que te van poniendo, en donde vos pasas de un nivel a otro y entonces tenés 18 años y ya estás para tener un niño. Y la verdad que no. Fíjate alrededor tuyo, las experiencias y tu propia experiencia de haber sido hijo, hija, hije, es algo bastante más complejo. Entonces, pensar eso, estamos con el paradigma de que somos seres productores y reproductores, y ahí ya hay una trampa, ¿no? Somos seres reproductores, lo hagas o no, tenemos que reproducir la vida. Y los pueblos ancestrales lo han tenido muy claro siempre con la transhumancia, es estar en el territorio y ver qué hay en ese territorio, qué ofrece ese territorio para la subsistencia, y así tomarlo, vivir, y conscientes de que generamos basura, de que generamos contaminación, llegado un tiempo, irnos a otro territorio, ¿no? En ciclos, para que ese territorio se recupere. Y si nos reproducimos, y de la manera sedentaria en que vivimos y tal, esto no se puede llevar a cabo y perdemos el horizonte. O sea, y entonces ya las niñas vienen al mundo porque sí, porque es lo más simple que hay que hacer, porque es la primer propiedad que puedo tener, mi propio hije. Y estos son lugares incómodos de hablar porque rayan realmente. Entonces, ¿quién puede tener 12 criaturas? ¿Maru Botana solamente? ¿O le estamos hablando a la gente pobre que se controle de no tener hijos? La verdad que somos todos, todas y todes, y tenemos que tender a la redistribución, y esto de que todo niño viene con un pan bajo el brazo es mentira, porque somos más masa. En algún momento, que se fraguó esa idea, esas palabras, esa frase, puede haber sido cierto, porque si todas conocemos a María y que María tiene un bebé y que María está sola o que le cuesta, todas las personas que conocemos y sabemos, y compartimos con María, posiblemente, sí, le ayudemos porque la vemos. Ahora, cuando en el ascensor no conoces a nadie, cuando en el subte sos capaz de meter codazos
El
solo por
anonimato.
entrar y porque vos tenés que trabajar y te importa que las otras 60 personas que quieren entrar al subte también tienen que ir a trabajar, ¿no? Nos hemos convertido realmente en algo muy burdo, muy banal, y tiene que ver, con esta trampa de que primero somos reproductores, reproductores de riqueza, para no saber quién, para después, considerarnos productores de vida. Y ahí hay mucha tela para cortar, ¿no?
Totalmente. Bueno, vos mencionás también esto de cómo se entendían las identidades de género antes de la colonización. Me interesa mucho esto como un marco que puede aportar mucho a cómo se entienden hoy los ecofeminismos en Latinoamérica.
Claro, porque además eso, poder ver que todo ha sido un proceso histórico, que esa obligatoriedad heterocentrada ha sido una cuestión de la industrialización, y la modernización después lo reafirmó para tener más cuerpos para la industria. Eso y solo eso, ¿no? Y para que haya cuerpos descartables, para que quienes están en la industria acepten cualquier paga. Y porque tenés que agradecer que por lo menos vos tenés trabajo. Entonces, si estás viendo que hay bancos de basura humana muriendo, vos no querés caer ahí. Y entonces, te desesperás por sostener ese lugar, aunque ese lugar sea, altamente nocivo, alienante, te maltrate. Entonces, la heterosexualidad acá es muy clara, vino con la conquista, y eso se plantea en una imagen que tienen en las Crónicas de Indias, y hay una imagen de Teodoro de Bry, ¿no? Que es el ilustrador del iluminismo, que ese momento, de la conquista, de toda la conquista, y a nosotras, y cuando llegan aquí al continente, la excusa para la conquista, para cómo se va a conquistar, mejor dicho, estas tierras y estas poblaciones, son el canibalismo y el pecado nefando, el pecado tan terrible que no se debe ni pronunciar. Es el que más detesta el Dios verdadero, y porque se ha dado una discusión, ¿no? Previamente está la conquista de África, los africanos han sido declarados animales y los animales no tienen alma, y la iglesia se quedó sin toda esa, la posibilidad de negociar ahí su participación. Para Latinoamérica van a decir, no, sí son seres humanos, tienen alma y nos corresponden, pero hay que traerlos a la palabra de Dios, del verdadero Dios. Entonces ahí los conquistadores en Panamá es la primera, están dando vuelta por el Caribe y cuando deciden encarar el continente. Se van a encontrar con la primer población, que es la de Cacique Torecha, en la hoy Panamá, es la región del Darién, y ahí van a guerrear con los hombres, unos 600 hombres, y una vez vencidos, se dirigen al pueblo. En la casa del Cacique Torecha se encuentran con su hermana, que dice algo así como que en traje real y no solo en las formas era una mujer, salvo en parir, ¿no? La hermana del cacique Torecha era lo que hoy podríamos llamar una persona travesti o trans, y tenía todos los atributos de ser la hermana del cacique. No, 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 no era un eje aquí. Particularísimo a destacar, ni el sexo ni el género, ¿no? Había sí alguna estratificación y todo, eran sociedades verticalistas, pero eso no era. Se impone con el castigo, con la estigmatización, la demonización de estas subjetividades para la animalización, y se las junta en plaza pública y delante de todos sus seres queridos, se las latiguea, se las ensangrienta, y una vez ensangrentada le tiran los perros mastines que las devoran delante de sus seres amados. Esto es una herida terrible, que por terrible, ¿no?, esconde muchas cuestiones fenomenológicas. Las personas han delatado a estas personas, a sus seres queridos, entonces lo que los lleva a la negación, esto no sucedió. Y al abrazar con el temor que le tienen a toda la palabra que según los conquistadores traen del nuevo Dios, lo que va a pregnar es esa estigmatización, que después, cuando se van a formar los estados-nación, a esa estigmatización que ha quebrado las relaciones sociales tanto, que hace que mamás y papás desconozcan a sus hijos solo porque sos tortita, lesbiana, marica, travesti, mujer, lo que sea, ¿no?, que ese pueblo nombre, las desconoce, las violenta, las reconduce a la heterosexualidad obligatoria, y si no está dispuesta a ser reconducida a la heterosexualidad obligatoria, el destierro de la familia, ¿no? Esa es la primer migración que las disidencias tenemos, ¿no? Cuando el resto de las personas migran por cuestiones geopolíticas, atraviesan límites geopolíticos, nosotras migramos de la organización nodal. La heterosexualidad nos expulsa de la familia. Y entonces ahí, bueno, los diferentes derroteros que esto decía, se le va a sumar la criminalización y la patologización que van a venir con el cientificismo, los estados-nación construyendo identidades nacionales para como unificar toda esa tremenda diversidad y riqueza, volverla simple, volverla legible, volverla dominable, encauzable y demás.
Bueno, esto es un poco de lo que vos contás también en Diccionario Travesti, así que recomiendo a las personas que estén escuchando esto que compren el diccionario travesti de la TAT, a la T, que creo que es una edición de página 12, si no me equivoco.
Sí. Ahora, y está limitada, yo no sé si quedarán ejemplares,
Claro.
pero ahora va a
Una
salir
reedición.
más engordado, lo estamos engordando
Buenísimo.
para que salga por planeta.
Buenísimo. Yo quería preguntarte también sobre, digo, por ahí creo que se generan pisos de derechos, ¿no? Para las infancias y las adolescencias, las generaciones futuras. Digo, el cupo laboral es un claro ejemplo. Yo, particularmente, digo, ejerzo la ley de identidad de género y no tuve que, digo, tenía 10 años cuando salía. Y me pongo a pensar como en toda esa lucha histórica que existe y que vos también protagonizaste, digo, y también me lleva a pensar un montón de cosas. Digo, el lunes cuando vos decías que te sentías sola, porque el lunes, el 28, no, el pasado ya, que te
Sí,
sentías sola
sí.
porque no tenías a tus amigas y un compañero te gritó, Marlene, no estás sola. A mí la verdad que eso me llena el corazón, pero también me lleva a pensar como en qué, por ahí, concretamente, qué es lo que le debemos a una generación que, digo, mayor de 40 años, y específicamente eso, la reparación histórica, qué es lo que eso implica y cuál es el rol de las nuevas generaciones, que también estamos como yendo hacia otros lados, ¿no? Involucrándonos en otras luchas sociales como lo es el ambientalismo. Ahí, por ejemplo, quiero resaltar como qué es lo que tenemos para aportar ahí. Digo, todo lo que vos acabás de relatar me parece muy importante porque suele ser una discusión como sumamente técnica, donde únicamente llegan esos quienes tienen la oportunidad de educarse y todo el conocimiento que venimos acarreando desde hace años, digo, esa epistemología es totalmente desvalorizada.
Absolutamente desvalorizada o invisibilizada. Y entonces por eso tenemos que estar ahí. Yo recibí algunos comentarios como corriéndome a partir de mi foto con Alberto Fernández, con nuestro presidente, ¿no? Y queriéndome correr de, ay, se quieren sacar la foto. Yo esté hoy donde esté. Soy la puta de Palermo y soy todas mis compañeras puteando en Palermo, encarceladas, enjauladas, digo, soy todo eso, lo resumo. Y que hoy me haya tocado el rol histórico de abrazarme a un presidente, no es en términos personales, no es Marlene Walsh la que está, son todas esas putas y es el abrazo que ese presidente hace a todas esas putas. Entiende en profundidad o no, entiende lo más importante, que hay una deuda y que están intentando de la manera que se puede, porque el Estado es así de burocrático y así también de complejo, de la manera que pueden, de lo más regio. Así que para mí, en términos políticos, es una foto que habla mucho más, que no nos podemos quedar en la superficie de correr por izquierda o cuando se simplifica y se dice el Estado es responsable y querés hacer responsable directamente al presidente, ¿no? Somos todos responsables, yo también soy Estado, nosotros somos Estado, ¿no? Porque la sociedad, el Estado en sí es un ente abstracto que lo sostenemos los cuerpos. Y no te podés diferenciar porque vendés caramelos en un kiosco, no te podés diferenciar. También sos Estado, porque votás, porque te callás, porque omitís tu opinión o porque la das y no la defendés. Entonces, digo, es mucho más complejo. Entonces, esa sensación de soledad que yo siento, obviamente yo me siento, creo que mi mayor lucidez ha sido abrazarme, dejarme abrazar por la juventud, porque de verdad que no me dejan sola. Pero hay un momento, no sé, hoy estamos en pandemia y estamos todas, todos, todes un poco más solos, pero el momento previo a la pandemia, ¿no? Son las 7 de la tarde y estás regresando a casa después de un día laboral. Y la verdad que yo me vuelvo a casa sola, que no sería así si estuviera con las trabas de mi edad, con las trabas de mi edad, que tenemos una vida particular, porque todas mis amigas heterosexuales van a sus casas con su familia a sostener, a limpiar, a cuidar y las personas y otras personas también, gay y lesbianas, se han casado, tienen sus compromisos. Y la verdad, yo me vuelvo sola. Hay un punto en que me vuelvo sola. Es muy complejo porque la ley, no sé, como para reparar hasta hoy, se consideran cosas todavía muy materiales, ¿no? ¿Cuántas horas estuve presa? ¿Cómo estimar? Yo tenía un título que me habilitaba a dar clases en primaria y secundaria, clases de arte. ¿Cuánto ahí he perdido de ganar ese sueldo, mi antigüedad como docente y qué sé yo? Hay cuestiones que se pueden ir averiguando, pero no se puede, no me van a poder evaluar cada día de la maestra y del maestro los abrazos, los saludos, los presentitos de mis
La
alumnos, esos
afectividad.
momentos de clase con el amor, con de ellos. ¿Quién me los devuelve? ¿Quién me devuelve que yo no haya podido ir a Bariloche de viaje de fin de curso con mis compañeros de curso, de cursada? ¿Cómo evaluamos eso? Y el golpe del policía se evalúa en términos de riesgo, de esto, de qué secuelas dejó. Pero mis secuelas anémicas, mi miedo, mi terror cada vez que veo un auto que se asemeja a un patrullero o un patrullero en concreto, la desconfianza con un uniforme, el cuerpo que responde, las huellas en mi memoria, no, ¿cómo eso es resarcido? Eso tiene que ser resarcido no solo en términos de las sujetas, que han sufrido esto de manera concreta, otras han muerto. Entonces es mucho más complejo, es de manera colectiva. Y esa manera colectiva de hacerlo es trabajar en institutos por la memoria, en institutos que preserven, trabajen la memoria, la actualicen, que sean insumos para la educación sexual integral en las escuelas. Para que, por ejemplo, esta sociedad heterosexual se le prenda media luz y diga también que el 28 de junio y el 2 de noviembre, que son nuestras dos fechas como más importantes anuales, también tienen que ser feriados, ¿no? Como lo es el 25 de mayo, como es el 9 de julio, porque nosotros no queremos ir a trabajar, queremos estar en la calle, festejando, reclamando, luchando, participando, preparando esa ofrenda social que hacemos, que es la marcha del orgullo, o recogiéndonos el 28 a recordar a nuestras muertas y muertos. Digo, es como mucho más complejo. Entonces, el resarcimiento es en términos colectivos. El resarcimiento es en que nos aseguremos realmente que el acoso escolar, porque seas mariquita, lesbiana, travestita, no va a suceder más, que no van a que los baños van a dejar de ser una cuestión de un territorio donde pueden suceder violencia entre pares, que los niños, las niñas, los jóvenes van a tener espacios institucionales donde ir a plantear su disconformidad, qué está pasando, este profesor o esta profesora me violenta, o sea, no lo puedo explicar, y tratar de desandar eso, ¿no? De desandar y desentramar qué es lo que está pasando para llegar a buenos términos, a modificar estas cuestiones. Antes de que llegue a ser un travesticidio, un
Totalmente.
femicidio, un transhomicidio, ¿no?
Totalmente. Bueno, la verdad que me quedo con muchísimas cosas. Te agradezco un montón, Marlene, por la comunicación. Y eso, creo que lo más importante también es la afectividad de nuestros vínculos en esos espacios pequeños, pero también que nos incluyan en sus agendas afectivas.